Gracias por estar aquí después del keynote. Lo que sois más de lo que... Muy bien. Seguridad y protección de datos. Eso es el tema que muchos de vosotros están discutiendo todos los días en los pasillos de vuestras empresas. Y nosotros hoy vamos a hablar de cómo podéis hacer seguridad y protección de datos efectivos con Office 365. Mis compañeras, ingeniera de Microsoft, Irene, Madalina, os guiarán en lo que se puede hacer con Office 365. Y yo, Alessandro, os explicaré cómo podemos mejorar la protección de datos en particular en Intune con Windows. Ayer tuvimos una sesión de dispositivos también y nos enganchamos con estas. Entonces, adelante, Irene.
¿Mejor? ¿Ahora? Ahora sí. Vale, vamos a comenzar con la parte de Office 365. Y cuando hablamos de Office 365, muchas veces pensamos que, bueno, pues solo hablamos de Exchange, solo hablamos de SharePoint, solo hablamos de OneDrive. Pero es cierto que como administradores tenemos una parte muy importante, que es cómo proteger, cómo securizar todos los datos, cómo evitar que se pierdan y sobre todo cómo evitar que tengamos fugas fuera de la organización. Por eso en Office 365, los que ya hayáis visto esta solución, habréis visto que recientemente se ha añadido un estupendo iconito, que es el portal de seguridad y compliance. La estrategia de Microsoft hasta ahora era, yo tengo Exchange, pues voy a proteger Exchange, yo tengo SharePoint, voy a proteger SharePoint, pero realmente nos hemos dado cuenta que lo que queremos es proteger los datos. Da igual si yo envío un correo por correo electrónico, da igual si yo lo comparto por SharePoint, a mí me da igual dónde esté el dato, yo quiero protegerlo. Por eso la estrategia está en, ya me da igual dónde esté la información, que voy a tener un portal donde yo puedo configurar qué es seguridad para mí, y voy a protegerla, independientemente de cuál sea el medio que utilice para compartirla. En el portal de seguridad y compliance hay muchas funcionalidades y se van añadiendo cada vez más. Y al final lo que nos van a ayudar es a solventar esos quebraderos de cabeza como administradores que tenemos. Por ejemplo, evitar la fuga de información. Yo tengo información sensible y tengo que evitar que se comparta fuera de la organización o con determinados grupos. También otra de las principales tópicos que tenemos es no tengo backup, pero yo tengo que evitar que cierta información se borre, sea accidentalmente o intencionadamente, y que la pueda recuperar. Y, por supuesto, el eterno tópico, ¿no? Quiero auditar, quiero monitorizar, quiero saber qué pasa en mi entorno. Tenemos muchas funcionalidades y hoy queríamos centrarnos en las tres primeras. Y, vamos a empezar con la primera de ellas, que es para ese problema de cómo evito que la información sensible salga de la organización y pueda tener un problema legal. Para eso tenemos la prevención de pérdida de datos o data loss prevention. ¿Y qué es data loss prevention? Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, supongamos que yo soy un banco y mis empleados trabajan con números de tarjetas de crédito, números de cuenta de mis clientes. O supongamos que yo soy el departamento de recursos humanos y trabajo con contratos que, son estándares de mi empresa. Con data loss prevention lo que podemos hacer es, en primer lugar, identificar para mi empresa esa información sensible que no queremos que se pierda y cómo queremos tratarla. Es decir, yo quiero que esta información quede solo dentro de este grupo de empleados. Quiero que no se pueda enviar fuera. Quiero que solo se comparta por este medio. Una vez que yo identifico toda esa información sensible, en segundo lugar voy a poder monitorizarla. Es decir, puedo ver cómo se está compartiendo, qué están haciendo mis usuarios y también educarles. Porque muchas veces yo sé que es información sensible, pero mi usuario no sabe que lo que está enviando puede provocar un problema en la organización. Y por último, proteger. Es decir, que esas acciones que se están realizando, que no se hagan, ¿no? Que protejamos, que no perder la información. Este es el resumen de lo que podemos hacer. Y ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Ayer nos preguntaban cómo era de complicado realizar esta configuración. Y la realidad es que es muy sencilla. Porque nosotros como administradores, una vez que definamos qué es información sensible para nosotros, lo que vamos a hacer en el portal de Office 365 es configurar una política. vamos a decir, oye, ese tipo de información quiero que solo se pueda compartir en estas condiciones, y en el resto de condiciones quiero que se bloquee, que se alerte, que me envíen un informe. Y una vez que lo definimos, esa política la vamos a trasladar a todos los servicios de Office 365. Es decir, me da igual si yo te he dicho que no puedes enviar una tarjeta de crédito, me da igual que la envíes por correo, que la envíes por SharePoint o que la compartas en OneDrive. Quiero que no lo hagas. ¿Vale? Va a ser independiente el tipo de comunicación que yo realice. Y ahora bien, ¿qué va a ver el usuario? El usuario, supongamos por ejemplo que tengo un usuario que quiere enviar un contrato, crea su correo electrónico, por ejemplo, y añade un usuario de fuera de la organización. En ese momento, la primera acción que podemos hacer como administradores es educarle. Vamos a enviarle una serie de mensajes a través de OWA, Outlook, independientemente del cliente que utilicen, y vamos a notificarle, oye, lo que estás haciendo no deberías hacerlo porque es información sensible. No nos vamos a quedar solo ahí, sino que lo siguiente que vamos a hacer es, por supuesto, evaluar y recoger esa información, ese peligro que hemos detectado en nuestro Office 365, y por supuesto auditarlo. Vamos a tener informes que nos enseñará Madalina después, donde veremos qué está pasando con la información sensible de mi organización. Y ahora bien, ¿cómo funciona? Aquí tenemos dos ejemplos que hemos puesto, en el que el primer correo, cuando hablamos de tarjetas de crédito, arriba tenemos una tarjeta de crédito. Y me podéis decir, oye, ¿qué pasa con el ejemplo de abajo? Que también tengo un número de 16 dígitos, pues al final es lo mismo que una tarjeta de crédito, ¿no? Office 365 podría bloquearme tanto el correo de arriba como el correo de abajo, porque son muy parecidos. La realidad es que no. El análisis que se hace es muy complejo. En primer lugar, por supuesto, vamos a Office 365, cuando ve estos dos ejemplos, coge el contenido. Y dice, vale, yo veo un número de 16 dígitos arriba, veo un número de 16 dígitos abajo. Por cierto, la tarjeta no es mía, así que no os molestéis en hacer compras porque no vais a poder. Es un ejemplo solo. Y lo primero que hace es decir, vale, 16 dígitos arriba, 16 dígitos abajo, tengo un nombre, tengo una fecha que podría ser una fecha de expiración, voy a coger esa información. Lo segundo que hace es decir, vale, esos 16 dígitos se me parecen a una tarjeta de crédito, y para ese administrador parece que es información sensible. Una tarjeta de crédito no es un número aleatorio y realmente corresponde, se utiliza para averiguar si es una tarjeta de crédito, una operación matemática que se llama el test de Lund. Entonces, lo segundo que va a hacer Office 365 es coger esos dos dígitos y realizar un análisis con una función y evaluará el resultado, observando que el primer número sí que corresponde a una tarjeta de crédito y el segundo número realmente es un número de reserva. Pero no se va a quedar allí. Va a seguir buscando en el contenido de mensaje información adicional. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba tenemos la palabra visa. Y además vamos a evaluar cómo de cerca está del número que hemos detectado como peligroso. En el ejemplo de arriba también tenemos una fecha que podía ser expiración. Y en el de abajo también. Al final, con toda esta información, lo que vamos a sacar es un veredicto. Nosotros vamos a ir dando puntos a un ejemplo y a otro y dándole una puntuación. Si la puntuación es elevada, determinaremos que efectivamente esto es información sensible y por tanto tenemos que actuar en consecuencia. Y en el ejemplo de abajo tenemos una puntuación más baja, podemos elegir tomar una acción pues un poco más liviana. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos varias acciones, ¿vale? Para ser más restrictivos o ser más permisivos. Podemos tener simplemente medidas de educación. Informar al usuario de, oye, no deberías hacer esto. Ten cuidado porque estás compartiendo información con gente que no deberías. Podemos también forzar a que el correo se envíe. Te permito enviar, pero te voy a eliminar esa información que yo creo que no deberías compartir. O podemos ser, bueno, pues te puedo bloquear el correo porque no debes de compartir esta información. Te lo voy a redirigir para que lo apruebe un moderador. O te lo puedo redirigir a otro buzón y que se quede en cuarentena y que alguien lo revise y te diga lo que deberías hacer con esta información. Y por supuesto la parte que nos gusta, la parte de monitorización, que yo como administrador, todo esto que hemos visto, yo solo lo configuro, el resto lo realiza Office 365, pero yo quiero visibilidad. Y una de las cosas que podemos configurar son los informes. Yo puedo programar esos informes donde de un vistazo rápido puedo ver qué está pasando con la información sensible. Puedo ver la severidad de la información que se ha detectado o de la acción. Puedo ver, en este caso, qué tipo de información se está compartiendo de una forma en la que no se debería compartir. Puedo ver qué regla ha detectado esta información, para ver también de las reglas que yo estoy configurando qué se está detectando. Y para que yo no tenga que ir a ese correo o a ese documento para ver la información que se está compartiendo, también puedo pedir que me añadan un extracto del mismo, donde yo puedo ver la información que se está detectando y ver si es un falso positivo o no. Ahora mi compañera Amada os va a enseñar un poquito cómo configuramos estas reglas y cómo podemos verlas en Office 365, así como cómo podemos sacar informes.
Vale. Hola. Bueno, como todos habéis visto, en Office 365 tenemos un nuevo icono, que es la parte de Security and Compliance, que bueno, es el portal que os decíamos que trae toda la novedad de la parte de seguridad en Office 365. Para la demo nos vamos a enfocar en la parte de Data Loss Prevention, que es donde configuramos las reglas para evitar pérdidas de fugas de información. Entonces, yo ya tengo una regla creada para ahorrar tiempo y lo que vamos a hacer es revisarla y explicar un poco cuáles son las condiciones que hemos puesto para detectar la información sensible y cómo la hemos configurado. Vale, en la primera pantalla lo que estamos viendo es que tenemos una opción de habilitar la regla o deshabilitar la regla, como cualquier regla de transporte en Exchange. Y luego abajo tenemos varias opciones: ponerla directamente en producción, que es la parte de Enforce, probar con los mensajes de sugerencia que siempre nos aparecen arriba, solo, o solo tener estadísticas de cómo funcionaría. En la parte de reglas, lo que podemos ver es que tengo varias definidas. Es decir, por ejemplo, si cogemos la primera, que dice low count, lo que vamos a ver es que he definido una regla que para un número muy bajo de tarjetas de crédito adjuntas en un fichero o en el cuerpo del mensaje o en un site de SharePoint, por ejemplo, que haga ciertas acciones. Por ejemplo, esta se aplica para gente fuera de la organización, ¿vale? Luego la segunda condición es que contenga números de tarjetas de crédito. Y luego lo que hemos aplicado es que para tarjetas de crédito que son menos, por un número menos de 10, lo que podemos hacer es notificarle al usuario que estáis enviando información sensible fuera de la organización que tenga cuidado, pero le vamos a dejar enviarla.
A ver si quieres la parte de tarjeta de crédito, porque sí, para ver cómo se configura. Básicamente, con cada tipo de información sensible,
eso es,
no tenemos que ser tomar una única decisión. Por ejemplo, nosotras en nuestra empresa ficticia decidimos que nuestros usuarios, si envían entre 1 y 10 tarjetas de crédito, puede ser normal por el negocio, pero si envían más ya lo consideramos un poco más arriesgado. Por tanto, realmente para cada tipo de información lo que hacemos es configurar un contenedor y meter varias reglas bastante configurables donde podemos definir, dependiendo cuánta información se esté detectando, qué podemos hacer, y podemos eso configurar es tantas reglas como queramos.
En este caso lo que hemos configurado es un número mínimo y un número máximo para el cual vamos a aplicar una cierta acción. Vale. También le podemos definir excepciones como cualquier regla de transporte, etcétera. También aquí abajo tenéis una descripción de qué es lo que hace cada una, que suele ayudar bastante.
Y abre si quieres la del high count.
Sí. Por ejemplo, aquí lo que nos está diciendo es que si el correo va a ir fuera de la organización, el audit level tendría que estar en high y cuáles son las acciones que vamos a hacer, que en nuestro caso va a ser bloquear el correo. Vale, otra parte muy interesante y nueva para Office 365 es también el hecho de que vamos a poder sacar informes, que siempre les gusta a los jefes y que nos haría a nosotros también la vida más fácil. Entonces, yo lo tengo abierto aquí. La novedad es que tenemos con... podemos sacar información sobre los envíos que DLP ha detectado, cuáles son los usuarios que han enviado esa información y la clasificación que le hemos dado. Por ejemplo, aquí me está detectando que el envío que se ha realizado es una de tarjetas de crédito. Aquí la política que se ha aplicado es una de performance agreement. Tenemos los usuarios que han enviado la información y las fechas.
E incluso el message ID si que queremos hacer un seguimiento.
Sí. Entonces lo podemos sacar por cuántos días queremos y lo podemos exportar también en un fichero Excel para luego poder...
si queremos lograr tal información. Sí. Luego arriba también, o incluso aquí a la derecha, podemos filtrar por reglas. Si tenemos un montón también de reglas configuradas, lo mismo este informe no nos dice nada. Pero podemos filtrar por reglas y decir, oye, quiero solo que me digas cuántos envíos se han realizado con tarjetas de crédito, con esa regla que yo tengo para más de 10 tarjetas de crédito. Y el informe es bastante dinámico. Y por supuesto, todo lo que vemos aquí podemos exportarlo.
Vale, y esta ha sido la parte de...
Si quieres, minimiza aquí. Y vamos al portal, porque aquí, aunque eso es un entorno de test, sí que podemos ver de una forma muy rápida, vamos al otro mejor, sí que podemos ver en esas reglas que hemos definido, de un vistazo, pues cuántos correos o cuántos envíos de información se han detectado que están utilizando esos tipos de información sensible. Otra pregunta que surge, porque al final lo que tenemos en Office 365 para configurar esto son plantillas. Igual que la tarjeta de crédito, podemos detectar números de seguridad social, podemos detectar también IPs, y al final efectivamente eso son plantillas que Office 365 ya tiene subidas y que se detectan automáticamente. Nosotros no tenemos que configurar nada más que seleccionar la plantilla. Pero ¿qué sucede si tenemos, por ejemplo, también queremos detectar un tipo de documento que utilizamos solo en nuestra organización? También podemos hacerlo. Para ello tenemos que presentarle a Office 365 el documento y decirle, oye, quiero crear una plantilla a partir de este documento. Office 365 va a sacar un hash, es una especie de imagen virtual, nunca se va a quedar con el documento, solo con la imagen virtual, y podremos crear reglas de la misma forma como, por ejemplo, la segunda que tenemos aquí configurada, que es un documento que nosotros hemos subido, hemos metido en nuestra librería de plantillas, y cada vez que se detecte un envío, un documento compartido con usuarios que no deberían tener acceso, podremos detectarlo, bloquearlo, alertarlo de la misma forma. Vale. Exactamente igual.
Vale.
Vuelve a la presentación si quieres.
Sí.
Vale, eso por la parte de DLP. Sí. Sí.
Irene, acércale el micrófono y aquí estamos para que lo...
Bomba atómica.
No he sido yo.
Hola, hola. Decía que... la verdad no lo conozco suficiente, pero estábamos interesados y no...
Odio cuando... yo cuando me cambié la presentación
como, también podemos, ¿vale? Se me ha olvidado comentarlo, pero al final lo que tenemos por detrás de estas plantillas es un XML que ya está subido, porque estos son plantillas, pero si nosotros queremos algo más complejo podemos configurar ese XML y al final son reglas, igual que hemos visto con la tarjeta de crédito, oye, tiene que corresponder a este test. En el caso de tu cliente, tú puedes crear el XML y decir, oye, quiero buscar estas palabras claves, en este caso, en este ejemplo que me pones, quiero buscar además que la cercanía esté con un número identificativo, por ejemplo. Todo puedes configurarlo. Una cosa son las plantillas que tú tienes por defecto, que son las que hay en Office 365. Otra cosa son a nivel de documentos, Word, Excel, etcétera, que puedes subir para el HAS, pero si quieres algo más complejo, puedes crearte el XML directamente.
¿Otras vale. preguntas?
¿Más preguntas?
¿Sobre DLP?
Sí.
Bueno. Cuidado.
A ver, ¿qué tal?
Bien.
Habéis dicho que, o sea, habéis indicado en un slide que había 8 posibles acciones de enforcement en caso de que se detectara que afectaba a la política. ¿Se restringe a esas 8 que apareció o se puede definir otras o es más granular a la hora de elegir cuáles son las acciones que se van a hacer en caso de que cumpla la política?
En el caso de que se detecte.
Sí, sí.
En el caso que se detecte, es un poco la slide que poníamos al principio. Esta.
¿Necesitarías otras?
Realmente son estas opciones las que tenemos y, por supuesto, combinación de las mismas.
Claro.
Nosotros, por ejemplo, podemos a un usuario, por un lado, alertarle de, oye, esto no lo estás haciendo bien o ten cuidado con lo que estás enviando, pero además puedo bloquearle el correo o se lo puedo redirigir. Realmente no es que tengamos que elegir una u otra, sino que podemos elegir qué combinación queremos utilizar claro.
En función de la información que contiene el documento, podemos elegir bloquear o si, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, que creo que es un ejemplo muy bueno, si tenemos más de, podemos hacer una acción, si tenemos menos de, podemos hacer otra. Entonces es bastante versátil.
Y también es granular a la hora de decir, esto no va a afectar a todos los usuarios. Tú puedes definir grupos, ¿a qué grupos de usuarios afecta esto?
Eso es.
Si tengo excepciones, a lo mejor, oye, corresponde, esto se lo voy a aplicar a todo el mundo, menos a mi jefe, ¿vale? Cosas así. Podemos definir no solo qué acciones, sino también a qué grupo de usuarios. Vale, pues seguimos.
Sí.
Espera. Vale, ahora queríamos hablar de otro de los principales problemas que tenemos y que a veces es una de las decisiones que hacen que, bueno, pues los clientes quieran o no irse a Office 365, que es el tema de no hay backup en Office 365 y tengo miedo de qué pasa con mi información. El hecho de que no haya backup en Office 365 no significa que no podamos proteger nuestra información y que tengamos que perderla si alguien borra un correo. La realidad es que no. No tenemos backup, pero tenemos otras opciones, que son los famosos holds, y que son realmente mecanismos que podemos definir qué tipo de información es importante para nuestra organización y evitar que se pierda. Cuando hablamos de holds, podemos hablar de varios escenarios. Yo, por ejemplo, tengo usuarios en la organización que son usuarios que tienen mucha información de negocio y que quiero que aunque ellos pues intenten borrar un correo o alguien intencionalmente se lo elimine, yo quiero siempre poder recuperarlo. Para eso utilizamos Retention Hold. También podemos definir, por ejemplo, a nivel de tenemos una organización y tenemos proyectos y yo quiero definir que toda la información con ese proyecto no se borre nunca, o no se borre durante 7 años, o no se borre durante 3 días, porque quiero que sea recuperable. Para eso utilizamos Retention Hold. Y la forma de utilizarlo es muy sencilla. Simplemente creamos una política, ya sea por usuario o sea en este caso como por proyecto. Decimos dónde queremos buscar esa información. En este caso yo quiero buscar la información en un buzón o en varios buzones, pero puedo también buscarlo en SharePoint, en Public Folders. Defino, en este caso de buzones, pues oye, quiero retener información de Johnny de Nick. Y defino mis criterios de búsqueda. Yo puedo decir, oye, todo lo que tiene Nick y lo que tiene John lo quiero retener o solo quiero retener una query concreta. Y podemos hacer queries pues todo lo complejas que queramos. Una vez que he definido qué quiero preservar en mi organización, defino cuánto tiempo quiero retenerla. Puede ser de meses, días, años o incluso de forma indefinida. Y una novedad que se ha añadido es la parte de Preservation Lock. Es decir, yo soy administrador, creo una política de retención para un usuario, para Madalina, y le digo, tu información, todo lo que tú intentes borrar se va a quedar almacenado durante un año. Pero llega otro administrador y dice, esta política, ¿por qué está aquí? Madalina a lo mejor no es tan importante, se la voy a borrar. Sí. Pues a lo mejor yo tengo motivo para hacerlo. O a lo mejor alguien lo hace intencionadamente. Cuando yo utilizo Preservation Lock, significa que la política que yo he definido va a misa. Y que en ese año que yo he decidido que Madalina no se le va a borrar nada,
es muy importante.
No se va a volver a tocar. En un año esa política no se puede modificar. Si lo pongo a no, podremos modificarla más adelante. Y, por supuesto, cada política en PowerShell viene asignada a cada buzón, ¿vale? O a cada elemento. En este caso vemos que ya había puesto una política de retención al buzón de Nick, y si realizamos su búsqueda vemos que tiene un identificador. En el parámetro de inPlaceHold vemos ahí un montón de números y ese es el identificador de la política que yo le he creado. Y, por supuesto, a cada buzón le puedo crear tantos holds como yo quiero. Puede que Madalina esté participando en un proyecto con alguien y yo quiero retener esa información, pero puede que a la vez necesite retener el otro tipo de información por otro proyecto en el que está participando. Puedo crear tantos holds a un usuario como yo quiera. Y la pregunta del millón. Vale, Madalina va a borrar información de su buzón. Yo la voy a mantener, pero ¿dónde se almacena? Madalina va a tener en su buzón, en sus carpetas de sistema, en sus carpetas personales, su información. Y cada vez que borre un elemento, se va a quedar almacenado en una estructura de carpetas internas a la que ella no tiene acceso. Pertenecen a su buzón, pero solo yo como administrador puedo entrar en ellas, que es la parte de elementos recuperables. Y ahora la segunda pregunta, que me va a preguntar Madalina. Vale, me has puesto un hold. ¿Me vas a mantener información que yo borro? ¿Me la vas a almacenar en un sitio en el que yo no puedo entrar? ¿Me vas a quitar cuota? La respuesta es que no. En el chain online, bueno, y en el chain también en on-prem, tenemos dos cuotas diferentes. Una cosa es la cuota que yo le doy a Madalina para su buzón, y otra cuota es la que yo tengo de elementos recuperables, que son todos esos elementos, toda la auditoría, todas las versiones y modificaciones que ella hace, se van a almacenar en esa estructura de carpetas, y son dos cuotas diferentes. Por defecto, son 30 gigas, pero cuando yo habilito un hold, automáticamente se incrementa hasta 100 gigas. Entonces, la segunda pregunta que me va a hacer Madalina. Me has puesto un hold, me has dado 100 gigas, pero ¿qué sucede cuando llego a esos 100 gigas? Claro, llega a 100 gigas. Se supone que yo tengo como administrador que asegurar que protejo toda su información, pero no cabe más porque tengo 100 gigas y ya ha llegado. Lo que va a experimentar Madalina es que cuando ya intente eliminar un correo y que ese correo tendría que ir a la carpeta de elementos recuperables, realmente ese correo no va a llegar allí porque no hay hueco. Por tanto, lo que voy a hacer es que Madalina no pueda borrar ningún elemento de su buzón. Recibirá un aviso de, oye, no puedes borrar. Entonces, ella podrá seguir trabajando normal.
¿No puedo borrar elementos?
No vas a poder borrar nada. Ella seguirá trabajando normal, pero no podrá borrar nada. Acudirá a mí y me dirá, oye, Irene, que de repente no puedo borrar nada en mi buzón, y yo lo que tendré que hacer es contactar con soporte para que nos incrementen esa cuota automáticamente y ella pueda seguir trabajando con normalidad. Con esto lo que aseguramos es que aunque Madalina se quede sin espacio en sus elementos recuperables, siempre nos aseguremos que ninguna entrada, ningún elemento se va a perder, sino que siempre podamos feliz. Protegerlos.
Y Madalina va a ser feliz.
Vale, con esto Madalina va a hablarnos de la auditoría.
Una pregunta.
Sí.
¿Esto lo incluye en todas las licencias?
La parte de los halls es a partir del plan E2.
E2.
De hecho, en la consola, cuando te vas a la opción de retention hall, tienes un disclaimer abajo siempre en cada opción que te indica a partir de qué licencia puedes habilitar la característica. ¿Elas? ¿Perdona? ¿Elas? Perdona que no te... Essentials, no lo sé, tendría que mirarlo. Porque en principio es la parte de los halls, es a partir de la E2, y también si tenemos licencia de archiving, con esas dos combinaciones. Pero si quieres luego te lo miro.
¿Y lo de los 100 gigas son en total o
solo para...? Solo elementos recuperables. Cuando por defecto son 30, si habilitamos un hall, que luego, bueno, si os habéis pegado veréis que tenemos más tipos de halls, cada vez que habilitas un hall se incrementa de 30 a 100, solo la parte de elementos recuperables. No afecta la cuota del buzón.
Gracias. Entonces, para la parte de auditoría, me vais a decir, si siempre hemos tenido auditoría, que es nuevo en esto. La novedad es que lo hemos puesto en el mismo portal. Ahora lo hemos unificado todo y lo que vamos a poder auditar son todas las acciones que tanto hace el administrador en nuestro tenant de Office 365, porque tenemos dos tipos de auditoría, que es auditoría de administrador y auditoría de usuario, que tendríamos, bueno, la auditoría de administrador lo que vamos a tener que hacer es, no vamos a tener que hacer ninguna acción para habilitarlo.
Por defecto está habilitada. Todo lo que haga un administrador en Office 365 directamente queda auditado siempre y podemos realizar búsquedas y saber qué ha realizado cada administrador.
Para la parte de usuario la vamos a tener que habilitar. Y lo que vamos a poder auditar son este tipo de acciones, es decir, creación, movimientos, acceso a carpetas, que es muy importante. Por ejemplo, si tenemos un site de SharePoint, vamos a poder saber el acceso que hemos hecho a cierta carpeta. Eliminación de elementos, que también es muy, muy, muy importante. Acceso al buzón. Y también, si yo envío en nombre de Irene, que lo hago muy a menudo, también lo vamos a tener auditado. También vamos a poder auditar cambios de propiedades. Por ejemplo, si yo he cambiado el nombre de un fichero, también lo vamos a poder auditar, ¿vale? ¿Cómo es el nuevo portal? Porque hemos dicho que ya la nueva novedad es que lo tenemos todo en el mismo sitio. Es decir, los cambios que hago en mi OneDrive van a poder estar aquí junto con las acciones que hace cada administrador dentro de la organización. Y vamos a ver.
Y por supuesto, vamos a poder filtrar. A la izquierda tenemos un filtro donde podemos obtener una vista general, podemos filtrar por usuario, podemos filtrar por administrador, incluso por actividad, IP.
Eso es. Y luego, obviamente, podemos exportar estos resultados a un fichero. Un ejemplo del audit de administrador, por ejemplo. Vamos a tener todos los commandlets que va a ejecutar y todo el tipo de acción que realice nuestro administrador va a estar aquí. Junto con la auditoría de usuario. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos auditando es que nuestra usuaria lo que ha hecho es subir un fichero a su carpeta de Share Documents dentro de un SharePoint. Vamos a tener la fecha y vamos a tener también la IP desde donde lo ha hecho. Y claro, me vais a decir, vale, ¿tengo acceso al documento? No, obviamente por razones de seguridad no vamos a tener no vamos a tener acceso al fichero, pero sí vamos a saber qué tipo de acción el usuario ha hecho sobre ese fichero.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta con esta última parte?
Sí, es verdad. Ni ningún problema.
Bueno, en realidad, en general, más que nada, me estáis hablando de la detección. ¿Alguna vez hemos llegado a preguntar, ¿hay algo o está previsto en algo tipo journaling? O sea, no solo lo que...
Sí, journaling también está implementado desde hace tiempo en Office 365. No lo hemos tratado aquí porque tenemos un montón de características y nos hemos centrado en esta, pero sí, journaling está habilitado también. Sí podemos guardarlo en Office 365 también, sí.
¿Otras preguntas? Sí.
En la parte de auditoría que estáis comentando,
sí.
¿Existe alguna manera de auditar recepción, eliminación de emails? Entiendo que sí, ¿no?
Pero, eliminación de emails, sí.
Pero recepción de emails, o sea, que le comuniques a...
Siempre tenemos el tracking log de correos de dentro de Exchange Online.
Lo auditamos porque efectivamente podemos hacer un tracking de todos los correos que han sido enviados a un usuario.
Podemos hacer búsquedas de los correos que recibimos y de los correos que estamos enviando. Esa es la parte de tracking de mensajes que tenemos en Exchange Online.
Lo que sí que auditamos es la creación, por ejemplo, de correos, sí. Y la eliminación, por supuesto, y modificación. Que tampoco lo hemos auditado. pero cuando tenemos un hall habilitado para un buzón, si yo no borro un correo, pero le doy a editar, meto tres letras, también lo voy a retener en mi hall. Es decir, voy a todas las modificaciones que se realicen sobre un elemento, voy a tener una carpeta que es interna, que se llama versiones, y voy a tener un versionado de todas las modificaciones que sufre un elemento.
¿Alguna otra? Sí. Sí, sí, podemos.
No, no viene. Lo que comentaba un poco Madalina. La auditoría del administrador, por defecto, todo administrador queda registrado. Pero si hablamos de OneDrive, SharePoint, Exchange, tenemos que habilitarlo previamente. Es muy importante, porque por defecto viene deshabilitado. Entonces, ya depende.
Lo podemos hacer por PowerShell sin problemas. Es decir, sí que.
A ver, la configuración es a nivel de usuario. Si quieres a todos por PowerShell haces un script y se habilita a todo el mundo, o si quieres hacerlo una parte de la organización, pero viene por usuario. La auditoría es por usuario.
¿Alguna otra pregunta? Bueno,
muy bien.
Sí, vamos a dejar a nuestro compañero Alessandro, que os va a hablar sobre una funcionalidad súper, súper.
Vamos a ver ahora cómo podemos proteger la información corporativa con Intune. Allí rápidamente, reanudando lo que vimos ayer, hablamos de Intune con dispositivos móviles, el concepto de protección de información corporativa, lo que se llama Mobile Application Management, donde básicamente tenemos dispositivos móviles, la suite de Office, y no tenemos que tener dos versiones de Word, dos versiones de correo, el mismo producto. Vale, identificamos cuáles son los programas que son corporativos o que tratan con datos corporativos y dejamos en paz los programas particulares. Y cuando un usuario utiliza los programas corporativos, podemos averiguar por la proveniencia del documento, si es corporativo o particular, por ejemplo, si se envía por correo corporativo, si proviene de un SharePoint o OneDrive for Business, y lo tratamos de forma distinta. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, si es un correo corporativo, se puede abrir con Excel, porque es una aplicación que se considera corporativa, pero el Excel no puede guardar en una aplicación que no es una aplicación corporativa. No puedo copiar y pegar texto desde el Excel a una aplicación que no es corporativa. Pero sí que puedo, por ejemplo, con otra aplicación como el Word, no puedo guardarlo, por ejemplo, en un OneDrive particular o un Dropbox, por ejemplo, o el mismo dispositivo. Si pero guardo en el OneDrive for Business, que también es protegido, me permite de guardar la información. Entonces, la información básicamente nunca sale de los perímetros, de las fronteras de la empresa. Eso lo mantiene seguro y permite que perdiendo un dispositivo no se pierden los datos. Hemos finalmente, con la versión que salió el 2 de agosto, introducido algo parecido para Windows. Entonces, Windows 10, la versión oficial, la que se llama aniversario, la 16.07, tiene algo parecido para proteger la información. Entonces, ¿qué ocurre hoy en muchas empresas? Yo tengo un portátil corporativo o hasta un portátil particular, puedo copiar en mi portátil toda la información que necesito para poder trabajar. Esta información es corporativa, pero está en un portátil o está en un equipo en general, ¿vale? Lo que ocurre es que esta información no es segura. En el momento que está en un dispositivo que se puede perder, ya no es segura, y además puede salir de la empresa sin ningún tipo de control. Entonces, lo que nos interesa es primero asegurar que si alguien de forma ilícita o no deseada saca la información del portátil, por ejemplo, teniendo una contraseña de administrador, sabiendo la contraseña de administrador local, me conecto a un portátil remotamente, veo los datos que están ahí, lo copio y tengo información confidencial. Entonces, lo que vamos a hacer es, si tú tienes información corporativa y la descargas, por ejemplo, de un SharePoint o de un servidor de ficheros, automáticamente la cifro con un certificado que solo el usuario y la empresa conocen. Entonces, si alguien coge esta información y la copia en un USB, si no es el usuario que la copia en el USB o el mismo administrador que tiene los certificados, ¿vale?, que no es el administrador de la máquina local ni tiene que ser el administrador de dominio, esos datos son inútiles, están cifrados y son inutilizables. Además, si el usuario deja la empresa o el portátil se pierde, yo puedo anular el certificado. Todos los datos que están en el portátil se quedan cifrados y son inutilizables. Entonces, eso significa que perder un dispositivo corporativo, igual que un dispositivo móvil, garantiza la seguridad de los datos. Podemos elegir también qué ocurre similarmente a lo que es el Mobile Application Management del Windows Information Protection. Podemos elegir cuáles son las opciones para tratar con datos corporativos. Imaginamos, por ejemplo, que yo tengo un documento en un servidor de ficheros y abro mi correo personal. Copio un trozo del documento y lo envío a otra persona. No estoy enviando el documento, estoy enviando un trozo, una parte del documento. Puedo decidir que esto no se puede hacer, bloquear directamente ese tipo de acción. Entonces la información se queda otra vez dentro de la empresa. Puedo auditarlo, pero similarmente como muchas cosas que han descrito mis compañeras, se audita, pero se permite un override, ¿vale? Una situación que se puede modificar, es decir, te aviso que lo que estás haciendo no está permitido, pero te lo dejo hacer. Eso se audita y se puede con un SIEM, con un gestor de logs, recuperar esta información y saber que alguien estaba enviando informaciones, pero no el documento, insisto, parte del documento, ¿vale? Porque el concepto no es proteger un fichero, es proteger la información, ¿vale? Puedo auditarlo y punto, o dejar que esto no está activa la protección. Entonces, para evitar un poco la confusión que hoy estamos introduciendo muchísimos productos de seguridad, ¿vale? Esto no es BitLocker, ¿vale? BitLocker se ocupa del cifrado del disco, ¿vale? Si el disco, si el equipo está encendido, yo soy una persona externa y tengo la contraseña de administrador local y tengo acceso al equipo remotamente, da igual que el disco está cifrado con BitLocker, yo puedo copiar la información, ¿vale? Entonces no es BitLocker, pero BitLocker sirve. No es DeviceGuard, no es el Windows Defender, que es el antivirus de Microsoft. Esas son funciones que están embebidas en el sistema operativo. Tampoco es lo que conocéis como Write Management. Entonces no estamos protegiendo el documento per se e impedir que se puede copiar o enviar. Estamos protegiendo la información que contiene el documento. Entonces esto efectivamente está entre lo que nosotros llamamos separación de datos corporativos y personales y fuga de información, ¿vale? Entonces Windows 10, la versión mínima es la Professional, ¿vale? Como antes alguno de vosotros estaba preguntando el tema de licencias, entonces Windows Professional es suficiente para poder utilizar esta funcionalidad. Vamos a ver cómo funciona con una pequeña demo para que lo veáis un poquito más claro, porque es un concepto bastante nuevo y puedo entender que os resulte un poco curioso. Esto es un Windows 10, repito. De momento, esta funcionalidad existe solamente con la versión de Windows 10 que ha salido en agosto, mínima versión Windows Professional. No hay ningún plan de portarla a una versión anterior. Es aquí Cortana se está emocionando. ¿Cómo puedo definir entonces cuáles son los datos corporativos? Bueno, lo más lógico, definir un rango de IP y, por ejemplo, decir en este rango de IP las máquinas que pertenecen al dominio, si yo tengo ficheros ahí, son ficheros corporativos, ¿vale? Puedo poner, esto puede ser un servidor de ficheros, puede ser un IS, un Apache, da igual, ¿vale? Lo importante es definir cuál es el perímetro de los datos corporativos. La cosa más obvia e intuitiva. Entonces ahora, si vosotros veis aquí arriba, si podéis ver, pone network y el nombre de un servidor es una carpeta. Estos ficheros están en un servidor, ¿vale? Nada especial, ¿vale? No lo he mapeado con una letra, pero sabemos que no cambia nada, ¿vale? Entonces, esos documentos son documentos corporativos. Yo no noto nada especial en esos documentos, no están cifrados, nada. ¿Por qué? Porque están dentro de un servidor de fichero. Entonces, ya se supone que vosotros para esto ya tenéis protección. Y se supone que habéis puesto permisos, control de acceso para evitar que la gente lo copie. Pero ¿qué puede ocurrir? Que totalmente legal, yo copio este documento, lo quiero copiar en mi escritorio. Notar el maletín que le ha puesto. Ha sido una cosa totalmente transparente, no he tenido que hacer nada, pero el maletín significa dos cosas. Uno, un aviso para el usuario que ese es un documento corporativo. Bueno, es bonito, pero ¿qué más da? En propiedad, esto ya está cifrado, ¿vale? Veis que está cifrado, aquí se podéis ver, pone que está cifrado con una, un certificado que es del usuario y de la empresa. Eso significa que nadie con ese documento copiado en local, que no sea el usuario mismo, que lo ha copiado en su portátil, lo puede leer, ¿vale? Y eso es totalmente transparente, no hay que configurar nada a nivel de GPO para hacer esto, que esto es la cosa más bonita, ¿vale? Esto es una política de Intune que se puede liberar, se puede enviar a dispositivo con Windows 10 sin instalar ni siquiera ningún agente en el Windows 10, ¿vale? Solamente hay que enrolarlo en el Intune, como si fuera un dispositivo móvil, ¿sí? Gracias. Intune es el hermano pequeño de System Center Configuration Manager y obviamente esto es exactamente igual, no hay ninguna funcionalidad diferente de lo que se puede hacer con Configuration Manager. Pero Configuration Manager hay que instalar el cliente pesado, ¿vale? El Configuration Manager. Entonces, vamos a ver que aparte de cifrado, esto está muy bien, ¿vale? Vamos a ver lo que comentaba de fuga de información. Yo ahora no tengo un correo configurado porque no tengo internet en esta máquina. Ese es un documento local, pero podría ser perfectamente un correo personal o mi Facebook, por ejemplo. Abro Facebook y lo pongo como un comentario o un tweet, ¿vale? Entonces, yo aquí he puesto una tontería, pero si me deja, sí. Es un documento local y esto es un documento corporativo. ¿Qué ocurre si copio esta información muy secreta, ¿vale? La copio aquí y he puesto la opción de bloquear, ¿vale? Entonces me dice, no, error, esto está auditado. Entonces está, significa, alguien estaba intentando copiar información corporativa, datos financieros, lo podéis adivinar, cualquier cosa que no queréis que salga de la empresa, no me permite de copiarle un documento privado, pero no porque no quiere que salga de la empresa, porque me ha permitido de copiar el entero documento, pero porque este fichero no está cifrado. Entonces, si alguien consigue sacar este fichero del equipo, consigue acceso a la información, ¿vale? Y este fichero se puede enviar a otras personas y la información sale. No tengo que recordar toda la historia de WikiLeaks cuando veis en la tele, ¿no? Ahora últimamente hablan también de deportistas, los rusos, ¿no? Que les gusta mandar información fuera. Pero si pensáis que tienen sistemas informáticos de última generación, realmente lo que hacen es sencillamente robar informaciones de portátiles que se conectan a wifi abiertas en los aeropuertos o hay varias formas de hacerlo. Entonces, si yo consigo que la información que alguien me pueda sacar del portátil no sirva para nada, ¿vale? Entonces la información sigue siendo segura en el dispositivo. Entonces, esto es básicamente el valor añadido que queremos dar a la información. Entonces, queremos proteger la información de la empresa, queremos evitar que esta información se pueda copiar en sitios ilegales, pero también usabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy utilizando el Word y abro un Excel de forma completamente legal, ¿vale? Estoy trabajando con datos de empresa, ficheros cifrados, el usuario, aparte de ver el maletín, que obviamente se puede esconder, ¿vale? Nosotros en Microsoft hemos decidido que este maletín aparece siempre cuando estáis tratando datos corporativos, pero uno lo puede esconder si no le gusta, por un tema de evitar llamadas a soporte. Pues yo puedo copiar, es decir, quitando el maletín, que es una opción, yo no tengo ninguna, no me doy cuenta en absoluto, ningún usuario va a ver que el fichero está cifrado. Lo notará la persona que no debería tener acceso a este fichero cuando con una sonrisa piensa que, como en las películas esa de CCI, que no, que se pone el pincho USB, él descarga todos los ficheros y se lo copia, se va a su casa, coge el pincho USB, ve los ficheros, están todos ahí, abre uno y le dice, cifrado. ¿Vale? Entonces, esta es la forma sana de cifrar documentos en equipos, ¿vale? Y esto no tiene absolutamente ningún tipo de configuración complicada porque es parte nativa, es decir, que Windows 10, la última versión, lo tiene embebido y las políticas que tenéis que crear son dos políticas donde tenéis que definir, otra vez, cuál es vuestro perímetro, cuál es vuestra frontera de empresa por IP, no requiere realmente un estudio muy complejo. Podéis hasta ser muy generoso, podéis poner 10.000, por ejemplo, ¿vale? Y luego poner que está en el dominio, porque si no, uno en casa puede tener la misma IP y no es de empresa. Y definir cuáles son las aplicaciones corporativas. Sí, ahora aquí tengo un Larsen porque me ha abierto... Aquí. Sí, por ejemplo, lo que he hecho en esta política, he definido que todas las aplicaciones de Office 2016 son corporativas. Entonces, como veis aquí, aparece esta palabra Manage, que significa gestionada, y le aparece aquí el maletín. Eso significa que todos los documentos que se crean con estas aplicaciones son, por defecto, son documentos corporativos. Otras aplicaciones, como el mismo Notepad, aquí, me permiten, cuando guardo, de decidir ahora si es corporativo o personal. ¿Vale? Que es otra opción. Y básicamente lo de cambiar la corporativo, si habéis entendido bien el jugo de toda esta discusión, es que lo va a cifrar, básicamente. No, aparte de cambiarle el icono aquí con el maletín, le digo que lo quiero work. Me ha cambiado aquí. Veis que me ha cambiado aquí el maletín automáticamente, y aquí también le ha puesto el maletín para decir esto es de empresa, ¿vale? Entonces, es una solución súper transparente, no hay que configurar tampoco el cifrado en el dispositivo, no tiene nada que ver con el BitLocker ni con FS, pero sí utilizar el cifrado de Windows de forma transparente. Entonces, yo lo único que os invito es, si tenéis planeado implementar Windows 10 o ya estáis utilizando Windows 10, considerar que la última versión de Windows 10 lleva esta opción y es una, yo digo, una invitación muy calurosa a probarlo para y darle bastante y comprobar efectivamente que es tal como acabo de demostrar, ¿vale? Y esto, obviamente, alguien hablaba de OneDrive, eso funciona con todo, porque efectivamente yo defino un perímetro, igual yo puedo sacarme todo el contenido de OneDrive o hasta Dropbox, me lo copio en local en mi máquina y no sirve para nada, porque lo considera, si alguien lo roba, es decir, que lo saca del equipo, hasta que se quede en mi equipo, yo soy el usuario legal del documento o de la información, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Sí? Una función de Windows 10, no hay ningún plan de hacer un porting a ninguna versión de Windows 10 anterior. Correcto, no soluciona un problema si tenéis sistemas operativos anteriores, versiones anteriores, pero podéis pensar que una de las razones para que nosotros estamos empujando para que se migre a Windows 10 es la seguridad. Entonces, la seguridad como primer objetivo, y obviamente una empresa que ya empieza a desplegar Windows 10 puede aprovechar de montar un piloto de esa solución y ver qué funciona, y luego obviamente con Windows 7, Windows 8.1 o, no lo digo tampoco, otros que existían antes que empiezan por X, ¿vale? Eso no funcionará. Entonces, no hay forma para que funcione, ¿vale? Es embebido en el sistema operativo, en el código. Y tampoco la versión de Windows 10 que ha salido el año pasado. Entonces, eso también es una invitación a tener en cuenta que sí, cambiamos continuamente versión de Windows 10, pero cada vez añadimos más. Pero añadimos más a la última versión, no vamos a añadir a versiones anteriores. Entonces, también hay que estar preparados para poder actualizar a Windows 10 de forma rápida si queréis utilizar esas funcionalidades sin invertir más dinero en soluciones paralelas de otros fabricantes, otros vendors que ofrecen soluciones parecidas, pero que no son tan integradas como la nuestra en el sistema operativo. Y repito, lo mismo que dije justamente a uno de vosotros asistentes ayer, la implementación de esta funcionalidad es muy sencilla. Lo que es más complicado es probarla en un entorno de producción, porque tenéis que ver efectivamente cómo la gente se adapta a este tipo de informaciones. Sí, no, funcionaría perfectamente. Esto es un terminal server. Si veis arriba, al final es un RDP directo. Entonces, totalmente transparente. Entonces, hasta que utilizáis Citrix, no hay ningún problema. No hay, es ajeno. Lo importante es que el sistema operativo que sea la base sea un Windows 10, última versión. ¿Sí?
Hablando de configuration manager, la integración, se tiene que hacer a través de la suscripción de Intune o puede ser independiente? ¿Sí?
Es completamente independiente. No necesita... Hoy estamos aquí, es un evento donde hablamos también de producto cloud, el producto legacy on-premise, no necesita ninguna suscripción de Intune. ¿Sí?
Y implementarlo con, o sea, usarlo con Community Manager, igual que Intune le da más funcionalidad, más posibilidades de gestión, o de
lo mismo, exactamente lo mismo. Estamos intentando dar paridad de funcionalidades. ¿Qué más quiero decir? Obviamente, aquí viene la misma charla, es la última versión de Configuration Manager, soporta la última versión de Windows, ¿vale? Entonces van juntos. Entonces, y si habéis también sacado el tema, System Center Configuration Manager tiene una vida propia y no sigue el ciclo de vida de System Center como suite, sigue lo de Windows. Entonces, obviamente, es importante tenerlo en cuenta. Pero es exactamente, es perfectamente idéntico. Y bueno, tardaría 5 minutos a levantar un Configuration Manager, pero para mostrar que las políticas son iguales. No hay, además, lo que estamos intentando es evitar que una persona tenga que reeducarse en funcionalidades, es decir, aquí la tienes, aquí no la tienes, ¿vale? Pero está claro, si uno quiere gestionar dispositivos con Windows 10, que son muy remotos, que nunca se conectan con la red corporativa, y ya tenéis Office 365 implementado, eso significa que al mismo tiempo tenéis usuarios que están sincronizados con nuestro Azure AD y podéis enrolar estos dispositivos con Windows 10, que no son necesariamente móviles, son dispositivos como puede ser un portátil o un tablet también, pero enrolarlo directamente en Azure, desplegar las políticas con Configuration Manager o Intune sin ninguna diferencia, cambia solamente la consola, básicamente. ¿Sí? Que lo has clavado, porque efectivamente las políticas de App Locker no usa App Locker, pero usa los XML de App Locker para definir las aplicaciones corporativas. Bueno, lo que tienes que hacer, yo cuando he creado las aplicaciones estas, es sencillamente crear una política App Locker para Office, y le he puesto Office 2016 con el producto y luego lo he exportado y lo he importado directamente en Intune o Configuration Manager. Es decir, pero son políticas que se crean con App Locker, pero no son política de App Locker, ¿vale? Pero usa la misma sintaxis, siempre un XML, lo mismo que comentaba Irene. Todo hoy se configura casi siempre cuando queréis algo avanzado con plantilla XML. Si alguien la sabe crear a mano, bienvenido, pero hemos utilizado la misma filosofía de App Locker para no reinventar la rueda. Encontraráis en muchas literatura y documentaciones que salen al respecto del Windows Information Protection una recomendación de crear los XML utilizando App Locker. ¿Vale? Gracias. ¿Sí? ¿2012? No. ¿2016? Hay que verlo porque efectivamente no tengo en la consola ninguna. En la consola existen los sistemas operativos soportados. No tengo ninguna información que va a funcionar en 2016, pero 2016 utiliza el mismo kernel de Windows 10. Entonces, no me sorprendería. No te puedo dar una información si no estoy seguro, porque no hay ninguna evidencia ahora en las consolas que existe la opción para Windows Server 2016, pero no dudo que esto va a funcionar en 2016. En el caso de 2016, de todas formas, considera que sería una situación muy peculiar, porque aquí estamos intentando tratar con informaciones que se copian en dispositivos locales. Entonces, sí, podría tener sus aplicaciones, pero es más difícil pensar que alguien tenga un portátil con un server 2016 respecto a un Windows 10, ¿vale? Entonces, muchas veces con Windows 2012 R2 y Windows 8.1, Windows 10 y 2016, tenéis paridad de funcionalidad del sistema operativo y son bastante similares, pero por ejemplo, si os acordáis, por ejemplo, de la parte de la deduplicación, ¿no?, de los ficheros, existía solo en la parte servidores, pero no existía en la parte puesto cliente. Por algún listillo publicó cómo hacerlo y funciona también en puesto cliente. Entonces, eso lo quiero decirte. Funcionalmente seguramente funciona, pero no sé si luego la consola de configuración tiene la opción de crear políticas para Windows Server 2016. Entonces, estamos hay días, horas para anunciar todo lo que va a salir con Windows Server 2016. No quiero adelantar cosas que no son en mi alcance de conocimiento de momento. ¿Otras preguntas? ¿Sí? Claro, si tú compartes este documento, ¿pero por qué compartes este documento en local? Deberías compartir lo que está en el servidor. Si tú compartes un documento corporativo... ¿Perdona? Sí. A ver, si el documento está en tu equipo, lo puedes compartir perfectamente porque es tu documento. Pero si tú el documento lo extraes de un servidor corporativo, tú puedes definir todas las políticas que quieras. Puede hasta cambiar, yo ahora lo he bloqueado, pero tú puedes hacer un override. Cuando ese documento le puedes decir, ese documento es corporativo cuando lo copias en local, pero yo lo puedo desbloquear, quitarle el maletín si quieres, guardarlo como documento personal y compartirlo con otras personas. O al mismo tiempo transformar mi máquina como si fuera un servidor y a su vez, si alguien lo saca de mi máquina, lo tratará igual como documento corporativo. Claro, eso es, tiene la máxima granularidad de configuración, ¿vale? Pero la idea efectivamente es que si algo es lo saca de un servidor y lo copias en tu máquina, no es una buena práctica en general que tu máquina se use como un fichero, un servidor de ficheros. Entonces, realmente muchos administradores están contentos y lo configuran por defecto, que no se puede, pero se puede hacer override o directamente no se aplica. Se puede definir entorno donde esto no aplica.
A raíz de lo que has dicho, creo que guardar un documento personal como corporativo no tendría ningún problema, es transparente, pero guardar uno corporativo como personal te requerirá algún permiso extra que un usuario normal no tendrá.
No.
¿Podrás sacarlo sin ningún problema de la empresa?
Aquí el concepto de guardarlo como personal o como corporativo no se trata de permisos, se trata de cómo está definida la política, ¿vale? Entonces, yo he definido una política que en local, si el documento es un documento de Word, es corporativo, ese está creado con el Notepad, lo puedo cambiar a corporativo o no son permisos clásicos de NTFS o...
Entonces, podrías tener el Notepad como corporativo, copiar la documentación y luego hacer un save as como personal.
Te lo bloquearía, ¿vale? Es decir, claro.
Sí. Habrá un mecanismo de protección para.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Esos permisos que tú te refieres están en la cesta del RMS, ¿vale? Es decir, que todo esto, cuando tratáis de documento y no de información, eso está en el específico RMS, ¿vale? Entonces, esto que sigue estando y funciona, ¿vale? Son dos cosas que además se complementan, si acordáis en la diapositiva anterior, se unen. Ahora, lo único, lo que puedo hacer, porque veo que estáis muy interesados, no tenemos mucho más tiempo... ya hemos pasado de 3 minutos, yo me quedo aquí, entonces, pero tengo que dar espacio a la siguiente charla y podemos seguir hablando, ¿vale? Muchísimas